L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'Ofici de Viure ens preguntem què és la veritat des del punt de vista espiritual i ho fem amb el mestre brasiler Satyabrem. Satyabrem, ben tornat. Gràcies per tornar a l'Ofici de Viure.
Gràcies per invitar-me.
No és la primera vegada que li faig la pregunta. ¿Cómo quiere que lo presente? ¿Cómo se presentaría?
Como tú mismo, como un amigo.
Directamente. No títulos, no cargos.
No, se puede decir como un maestro de meditación, ¿sí? Eso está bien, por ahí vamos.
Ahora la meditación está de moda, ¿eh? Sí. A diferencia de lo que pasaba cuando usted empezó hace muchos años.
El único problema con la moda es que pasa, y la meditación no puede pasar.
Claro. Algo quedará, ¿no? Quizás.
No sé. Tiene que quedar la meditación. No algo de meditación, la meditación.
Que va más allá, para Satyabrem, va más allá, por ejemplo, de contar respiraciones o de recitar un mantra.
Sí, eso no es meditación, eso es un método. Tiene muchos métodos, muchos sistemas para empezar a meditar. O sea, en el principio hacemos cosas, pero la meditación es la presencia de la ausencia de la identidad del ego, de la personalidad de uno. Entonces, meditación es deshacerse. Entonces, uno no puede hacer algo para deshacerse. Haces algo para que posiblemente el desaparecimiento de uno se emerja.
En catalán sería emergeixi. Pero bueno, lo que está pasando con la meditación es que, bueno, más gente se está familiarizando con el silencio.
Eso está bueno. Esa es la necesidad. Porque hacemos y hacemos y hacemos, pero nunca no estamos convencidos que tenemos que parar. Parar y dejar la vida, como se dice, emergir por sí misma. Y la vida es sinónimo de silencio. Silencio tiene mucha información. A lo mejor tiene toda la información que necesitamos. Pero estamos todavía atrapados en la mente, en el hacer, en tener contenido, en retener contenido. Y la meditación es no retener nada, dejar fluir. Entonces estar en fluencia, estar fluyendo sin contenido, o sea, sin que podamos describir lo que está pasando o a quién está pasando. Entonces, solo en eso la meditación nos pone y nos propone ser como un espectador, un testigo, the watcher, una observación, quizá impersonal, una observación impersonal. Hay observación, pero no hay nadie observando, algo así.
Sí, esto a la mente racional le cuesta mucho comprenderlo.
Bueno, la mente cartesiana es racional, pero una mente más cuántica, más dialéctica, sí puede comprender. Una mente más paradójica, o sea, heraclitiana, va a comprender eso fácil.
Bueno, ¿hasta qué punto está viendo esta transformación en nuestra sociedad? Bueno, usted, Satyabrem, viaja mucho a lo largo de Latinoamérica también y ha venido a Cataluña unas cuantas veces. ¿Hasta qué punto está viendo un cambio?
Sí, no es fijo eso, ¿eh? Anda para atrás y para frente, se mueve. Y con la pandemia parece que la gente se movió mucho hacia afuera por el miedo de morir. Entonces cambió un poquito la perspectiva, la gente está un poquito más atrapada en el oportunismo del presente, pero no en la hora. No están en la hora, están como que muy objetificados en el presente. Necesitamos ahora hacer cosas porque puedo morir, algo así.
Sería como un carpe diem, ¿no?
Más o menos. Pero la idea es que es salir del presente como un periodo temporal. Es estar ahora, es estar en el eterno, estar sin tiempo. Eso es lo. Entonces eso se va y se viene. Hay grupos, hay gente que viene, mira eso, se aproxima y luego se afasta de nuevo porque hay otras prioridades, por así decir. Entonces es un poco difícil. No, parece que no cambia eso durante todo el tiempo de la humanidad. Hacemos como un baile entre ir y venir, subir y bajar, algo así.
Y a nivel social, un cambio pasa por lo político, pasa por las estructuras de poder, o pasa por la persona.
Bueno, la persona y las estructuras de poder son lo mismo, porque a la persona es un reflejo, una condición aprendida desde las estructuras sociales, de la cultura. Entonces pasa por todo. Se dice así, si tú vas a un sitio silencioso adentro de ti mismo, eso afecta el cuerpo social, afecta el cuerpo como morfogenético. Entonces esa información se torna disponible. Entonces meditar me parece mejor que todo que puedes hacer. No es comprender mucho, pero estar silencioso. O sea, cuanto más silencioso estés, más cerca de la naturalidad de las cosas estás. Así estás como un pájaro, como un animal, como un árbol. Y eso es muy, muy, muy precioso, que empecemos a comprender que la ecología no gira realmente en dominar la naturaleza, pero comprenderla y funcionar como ella, y emular eso. Somos, a lo mejor, la naturaleza.
Avui a l'Ofici de Viure amb el mestre brasiler Satya Prem estem parlant de la veritat des del punt de vista espiritual. Vostè ha estat a Catalunya fent una trobada amb la veritat, un satsang. No és, com dèiem, la primera vegada, però sí que ha sido la primera vez que ha visto lluvia. Havia visto nuestro país como muy, muy eixut, diríem en català,
sí.
Muy seco.
Seco.
Sí, esta vez la lluvia.
Sí, estaba más húmedo, más verde. Estaba muy verde.
Y ha hablado de la verdad. La verdad, el término verdad suena como muy grandilocuente, suena como muy importante, muy solemne. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos, según Satya Prem, de la verdad?
Sí, perfecto. Primero es grandilocuente para una mente muy aristotélica, ¿sí? Pero para una socrática no. Entonces quiero decir, la verdad es la capacidad de ver, veridad, la capacidad de ver. Y a lo mejor la veridad, la verdad, es realmente nuestra naturaleza, no es algo afuera de nosotros o algo grandioso. Es estar vivo ahora, es la verdad. O sea, en la verdad, en la veridad, en la verdad que está pasando por detrás de nuestros ojos, vemos lo que no es la verdad, o sea, lo que se manifiesta porque hay verdad. Entonces, la capacidad de ver, ahora, por ejemplo, sería decir, me estás viendo con tus ojos, pero hay conciencia de que me ves. La conciencia de que me ves, que no es objetiva, es subjetividad pura, esa capacidad, esa es la naturaleza de uno. Pero en esta verdad, en esa capacidad de ver, en este ver, ocurre un cuerpo, una mente con contenido, con trabajo, con intenciones, con propósitos, con miedos, con sensaciones, todo ese campo sensacional que es cuerpo-mente, pensacional y sensacional, si se puede decir así, pasa adentro de un campo más grande, más ancho, infinitamente más ancho, se diría infinito, que es la verdad. Entonces la verdad no es algo, la verdad es algo que se podría decir es la pura subjetividad de uno. Entonces el universo entero está adentro de la verdad. Tengo que conocer eso, tengo que conectarme con eso, tengo que intuitivamente saber que aquí te miro, mis ojos te ven, pero hay conciencia de que te veo y no puedo quedarme inconsciente de que te veo. La verdad es simplemente la conciencia de que hay más, pero no sabemos lo que es. No se puede concebir, no se puede
describir como un objeto.
No es un objeto. Pero la mente, si muy aristotélica, muy cartesiana, va a intentar objetificar. O sea, quiere medir con los sentidos. Y además, por otro lado, quiere controlar la verdad. Y la verdad es incontrolable. Eso es, por definición, el peligro de la verdad. Por eso le envenenaron a Sócrates, ¿sí? Porque la verdad es peligrosa. La verdad es muy peligrosa para el conocido, para el status quo. La verdad cambia todo. Es peligrosa, sí, por definición. No sé cómo decir más que peligrosa, pero peligrosa. Por eso no nos gusta. Las sociedades muy estructuradas temen, tienen miedo a la verdad.
Porque para empezar nos daríamos cuenta de que muchos de nuestros límites con los que nos han educado en todas las sociedades no son reales, no se sostienen.
Son mentiras, como se dice aquí, aprendí ahí hoy. La men es...
Mentida, mentida.
La men,
manteix.
La men, manteix.
Y el eix de la men es la mentida. Aprendí eso en el auto, ahora venía...
Sí, no, aprendiendo el catalán, ¿eh?
Sí, el eje de la mentira, el eje de la mente es la mentira. O sea, la función de la mente, estructuralmente, no es mentir, es pensar. Pero disfuncionalmente, para controlar el ambiente por miedo que tenemos, el ser humano ha creado una mente disfuncional que controla, que impone el miedo. Entonces, esa mente, para mantener el miedo, tiene que mentir. Y ese es el opuesto de la verdad. Por ejemplo, tú eres un ser humano. Eso no es verdad. Eso es mentira. Tú eres la conciencia que no es humana, ni animal, ni divina. Por así no hay una definición. Pero se podría por aproximación decir es divino. Tú eres un ser divino. Tú eres el ser divino. Pero luego mentimos. Eres un ser humano. Y ahí empiezas el miedo, las relaciones, la muerte, el control, porque si tú estás libre o eres totalmente libre, no tienes miedo, no eres controlable. Entonces, desde niño nos enseñan a temer, temer, temer. ¿Y temer qué? Últimamente, ulteriormente, la muerte. ¿La muerte de qué? De uno, no, de la mentira, o sea, de la muerte del cuerpo. Y a la muerte, la mentira, entonces, socialmente, culturalmente, se impone sistemas, estructuras para que la mentira nunca se vea como mentira. Entonces, criamos personas hipócritas, un sistema hipócrita.
En este programa, bueno, las dos últimas temporadas, algunos de los programas más escuchados han guardado relación con las llamadas experiencias cercanas a la muerte. O sea, a partir de médicos que ya van explicando como casos de sus pacientes que explican que aún y estando con muerte clínica, pues han visto a su cuerpo desde el techo, cosa que quiere decir que no son el cuerpo,
¿eh? Exactamente.
Estos ya son los médicos que lo están explicando, o sea que en este sentido hay mucha más apertura, ¿eh?
Mucho más, porque el sistema, o a lo mejor los físicos, los cuánticos, los que estudian física, están más cerca todavía de la comprensión del vacío consciente. Porque se dice que en una partícula, en un sistema particular, hay más vacío, infinitamente vacío, que partículas. Y el vacío el vacío es consciente y no las partículas, están conscientes de la partícula. Entonces, la experiencia de la muerte que tiene uno es que tú notas que la conciencia está consciente del cuerpo muriéndose o en un sitio u otro, porque la conciencia está destacada. O sea, se intentó encontrar la conciencia en el cerebro por mucho tiempo y los neurólogos empezaron a decir, no, estamos equivocados. E incluso hay uno, un portugués, Antonio Damasio, que tiene un libro muy lindo que se llama Errores de Descartes, que explica eso. Cómo la conciencia no está localizada en el cuerpo, la conciencia, y el error de Descartes es pensar luego existo, ¿sí? Entonces, hay idiotas que no piensan en existen, eso es un chiste, claro. La idea es que el pensar no define tu existencia, o a lo mejor define tu existencia, pero el ser, lo que tú eres, no existe desde el pensamiento, está más allá. Es eso que no se puede ver, pero él es que ve. Entonces, cuando uno tiene una experiencia de muerte, ve el cuerpo, pero ¿quién lo ve? Y ese que ve el cuerpo no puede ser visto, porque no hay dos. Eso es una cosa, y no tiene localidad. Ahí empieza la física con la incerteza, con el Schrödinger, todo ese cuento, que van aproximándose de la verdad de una manera muy poética para mí, muy interesante, más usted, interesante que la medicina.
Incluso. En su época se hubiese hecho amigo de Schrödinger, ¿eh? Por ejemplo.
Por supuesto, claro. Y,
¿compararía la conciencia al campo cuántico?
No, el campo cuántico es donde, bueno, podría ser por aproximación, pero la conciencia contiene el campo cuántico. Sí.
Avui amb Satya Prem, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, estem parlant de la veritat en majúscula. Dèiem que la paraula veritat sona molt gran, molt grandiloquent. Satya Prem feia referència al fet de veure. Aquesta veritat costa molt de veure. Lo digo porque aquí nos han acompañado, nosotros llevamos 18 años haciendo el programa, nos han acompañado grandes maestros de todo el mundo. Y bueno, hay de distintas tradiciones y se va repitiendo el término despertar, iluminación, y la pregunta sería, ¿hasta qué punto para lograr ver la verdad hace falta ser una persona iluminada? Normalmente se nos ha hablado de grandes seres, o no tan grandes, que han alcanzado la iluminación, o bien de repente sin quererlo, o bien después de mucha meditación y muchas prácticas y muchos años. ¿Para lograr ver la verdad hace falta mucho trabajo, muchos años de esfuerzo?
No, hace falta inteligencia. Sí, pero para llegar a esa inteligencia, a veces hace falta hacer mucho trabajo. Pero no hace falta hacer mucho trabajo porque es tu naturaleza. Iluminación que mencionaste es simplemente recordarse de quién eres. Entonces, el camino más corto que se conoce es preguntarte insistentemente quién soy yo. Eso es el punto. Porque la mente va a trabajar con conceptos. Tú tienes que notar que cuando respondes a esa pregunta, siempre responde desde un punto aprendido. Alguien te ha dicho eso, ¿sí? O el espejo o otras personas que también son espejos. En otro momento hablaste de personas iluminadas. Pues eso es una contradicción. No hay personas iluminadas. O hay iluminación o hay personas. Son contradictorios. Persona es por donde sona. Es una máscara. ¿Sí? Y una persona iluminada no existe. Entonces no sona. No hay persona. Hay iluminación. Iluminación es la capacidad de ver que está dada a cada persona, para decir así, para contradecirse, todos tenemos la iluminación como naturaleza, pero verla necesita que tú empieces a dudar, a desconfiar, a quizá negar tu personalidad, ¿sí? Lo que dices. Entonces empiezas con cosas simples. Te dicen que tú eres Gaspar. Si Gaspar es solo el nombre, y es dado, no naciste con ese nombre. Entonces, si te identificas de más con Gaspar, entonces en el juego espiritual a veces se cambia de nombre para que tú empieces a mirar de otro sitio a ti mismo y te inventas de nuevo, o sea, que es libre. Y quizá te inventas como un fenómeno que fluye y no como un aparato en el espacio-tiempo, ¿sí? Porque la conciencia no tiene lugar. Entonces, la verdad, la iluminación, la persona iluminada es simplemente alguien que ve. No piensa, ve que piensa, ve que siente, ve. Antes de todo, ve. ¿Sí? Entonces tú piensas, yo pienso, yo estoy con hambre. Hay un yo metido ahí. Este yo no tiene hambre. Quien tiene hambre es el cuerpo. Entonces, cuando empiezas a ver, empiezas a separar y como que discernir. Y eso empieza a desnublarse, ¿se dice así?
Sí.
Se empieza a quedar más
sense boira, despejado. Despejado, ¿no? En catalá es la boira.
Bueno, despejado. Entonces sí. Eso es la iluminación, es cuando empiezas a ver. Y por supuesto tu cuerpo va a sufrir algo, por ejemplo, o placer o dolor, pero no eres tú que estás sufriendo. El ver eso determina tu iluminación. Cuanto más observativo y silencioso y no reactivo te tornas, eso es la pura aproximación, un vivir. Eso no quiere decir que no sientas placer o dolor, porque solo sabes que no eres tú, es el cuerpo. El cuerpo está definitivamente en el campo sensorial. Entonces decir, ah, no, no siento más nada, estás muerto. Eso no es iluminación, no te confundas. Entonces mucha gente que no come cosas que... O no toman cosas que dejan el cuerpo muy activo y piensan que ese estado dormiente de ser es iluminación. No, ese es solamente un estado dormiente de ser. Lo que tiene que estar es vivo y con todo lo que la vida proporciona, pero observativo.
¿Hasta qué punto Satyaprem lo aprendió de Osho y empezó a ver en catalán es veure y clar?
Sí, sí.
Con Osho.
No, Osho no te enseña nada. O a lo mejor te apunta que puedes ver. Y si tú lo escuchas correctamente, empiezas a ver desde tu interior, from within, from your inside. Y empiezas a ver por ti mismo. Y eso es el enseñamiento. ¿Sí? Un verdadero maestro no te enseña nada. Te saca los enseñamientos y te deja desnudo para que tú veas por ti mismo. Ese es el punto. Entonces Osho apuntó, obviamente, siempre. Siempre es eso. ¿Quién eres tú? Y mira para adentro. Mira para adentro. Mira para adentro. ¿Qué quiere decir? No te enganches en lo que cuenta la mente, en lo que dice la mente. Entonces se puede decir así, que de una manera muy simple. Hay un vaso, lo ves, pero el vaso lo ves con los ojos, pero lo piensa con la cabeza, o sea, lo piensa con la mente. La mente se llama vaso, pero el vaso no es un vaso solo porque dice la mente. Por eso el error de Descartes. Tenemos que ver que las cosas que vemos no tienen nombre. Es un poco fálico poner todo el tiempo a proyectar en las cosas, en los otros, concepciones que tenemos. Sí, esa es una enfermedad. Tenemos que parar con eso, estar en silencio, estar con las cosas como si fuera por primera vez, todos los días, todo el momento. Entonces, y la vida es así, te duermes y a la mañana te despiertas y tienes que empezar de nuevo, pero de nuevo, no de nuevo igual que ayer. Empezar a aprender a estar con las cosas sin tanta carga. Entonces, estar liviano, eso es iluminación en inglés, enlightenment, quiere decir también leviandad, estás liviano, no estás pesado. Y si ves a la gente está pesada, está cargada, porque hay mucha experiencia que no se solucionó incluso, que no ocurrió en totalidad, entonces están cargando ganas de hacer cosas que no hicieron. Y cuando llega la muerte quieren vivir de nuevo. Y por supuesto, eso va a pasar, van a vivir de nuevo para que puedan hacer. Entonces, vivir totalmente es la clave. ¿Cómo vivís así sin cargar peso?
Entonces, esto es lo que les dice Satyaprem, que antes en una vida pasada era terapeuta, ¿no? O sea, hace tiempo era terapeuta.
Sí, sí. Muchas vidas pasadas fui mucha cosa.
Muy bien.
Ayer es una vida pasada.
Ayer es una vida pasada,
sí.
Claro. Entonces,
el segundo para atrás.
Bueno, esto ya es un nivel muy elevado, ¿eh?
No,
sí, sí.
Es pungente. Tú puedes empezar a notar que lo que dijiste a un momento atrás no necesitas comprometerte, porque tú debes cambiar. Todo en el mundo está fluyendo, pero el ser humano, por condiciones de control, quiere mantener compromisos con el pasado, y el pasado ya pasó.
Entonces, las personas que le venían a ver cuando era terapeuta, ya, bueno, y actualmente, ¿no? Con mucho sufrimiento psicológico, con muchas historias del pasado, cargas que no pueden resolver o que les están dañando actualmente. Bueno, ¿qué les dicen?
Te cuento.
Pensando en el sufrimiento psicológico.
Sí, bueno, me acuerdo, te voy a hacer una historia porque es una analogía mejor que.
Muy bien.
Entonces, una mujer me llegó muy, muy tensa y me dijo, Satya, me siento que estoy abriéndome en el centro, ¿cómo se dice?
Sí, ¿en canal?
Sí, sí. Porque en las manos tengo como 10 caballos en cada mano y me empujan y me estoy dilacerando. Entonces miré a eso y digo, bueno, cierro tus ojos un ratito. Y ella dijo, sí, y quiero que sientas eso, los caballos empujándote, abriéndote al medio y el dolor, y deja venir. Y se empezó a gritar, y claro, era sufrimiento, era atroz. Y luego, después de un cierto tiempo de tensión, dijo, no los deje ir, no los deje ir, segura. Entonces estaba ahí gritando, pero gritaba mucho, ¿eh? Y luego dijo, bueno, ahora abra las manos. Y ella hizo. Y le pregunté, ¿qué pasó? Los caballos se fueron, Satya. Entonces le pregunté, ¿quién estaba asegurando? Yo. Y empezó a reír. Y se dio cuenta que el problema no es el problema. El problema, como tú trabajas con el problema, cómo lo ves. Sí, el problema es solo interpretación. Si empiezas a ver con clareza la verdad de nuevo, si empiezas a despejarte, los problemas se van. Los problemas no quieren estar. ¿Sí? Eres tú que necesitas desde tu identidad tener problemas, porque si tú no tienes problemas, no te reconoces. Uno no se reconoce sin problemas. Y eso quiere decir la raíz del ego. El ego no existe sin conflicto. El ego no existe sin problema. Siempre tiene que tener un problema, que sea, ¿sí? Algo muy simple, pero sin problemas él no existe. Y ese es el problema del ego, de la noción equivocada de uno mismo, cuando tú necesitas tener alguna una enfermedad. Si no tienes dinero, no tienes familia, no tienes, pero tienes una enfermedad en el hígado. Entonces, habla para todos, tengo un problema en el hígado. ¿Sí? Eso te da sentido, te torna a alguien. Y que tenemos que aprender a no tener nada.
Usted comprenderá, Satyaprem, que este mensaje puede ser interpretado como políticamente incorrecto por parte de algunas personas.
Pero es.
Es políticamente incorrecto.
Sí, es. Sí. Es. Ah. Es que el políticamente correcto es fascista. Fascista.
¿Y hasta qué punto usted ha desdibujado su ego? ¿Ha logrado desdibujar este ego?
Es que el ego. Es un dibujo, pero a la vez es un diseño. O sea, no eres tú que diseña tu ego, es tu familia, tu cultura, tu sociedad, el políticamente correcto, que te dice no, sí, no, sí. Y eso se cría psicológicamente un sistema de control que se llama ego, que es solo yo en griego, y quiere decir una idea que tienes de ti que no es real. O sea, es una idea, pero la idea no eres tú. Entonces, cuando uno ve que es una ilusión, ¿qué haces, qué tienes que hacer para destruir, desconstruir una ilusión?
Darte cuenta, ¿no?
Sí, que es una ilusión, ya no es una ilusión, no está aquí. Pero la gente, no, pero mi ego está aquí, pero ¿aquí dónde? Si tú miras, no lo encuentras.
Al mismo tiempo le debe haber pasado en sus satsang, Satyaprem, de gente que tiene miedo precisamente de perder este ego al que le tiene tanto cariño.
La invitación es no temer el miedo.
No temer el miedo.
No temer el miedo. Si tienes miedo, bueno, siéntelo y veas dónde te lleva este miedo. Y luego vas a ver si puedes enfocar eso, si puedes enfocar, estoy con miedo, bueno, entonces enfoque el miedo, esté con el miedo, agarre el miedo, deje el miedo y vas a ver que tú eres más grande que el miedo. Siempre, siempre eres más grande, porque por definición tu naturaleza es consciousness, es conciencia. Entonces todo tu equívoco es equivocarse en pensarse desde la mente, ser alguna cosa, alguna persona, y es una imagen que se deshace si tú estás presente y aceptas, o sea, aceptas en el sentido de que no temes, no temes el miedo. De verdad no temer nada. Sí, estoy triste. Bueno, no estás triste, pero hay tristeza. Deja eso ser. Deja triste, porque la tristeza viene y se va, no puede quedar. Pero si la niegas, se queda. Todo lo que niegas, se queda.
Lo que resistes persiste, ¿eh?
Exactamente.
Y lo que aceptas
ahí
se transforma.
Sí, sí.
Y estamos en la recta final d'esta conversació amb Satyaprem sobre la veritat en majúscula, que ja dèiem que és un concepte molt grandiloquent i que ell l'ha fet accessible al llarg d'aquesta conversa. En este programa se define el oficio de biólogo como un programa de psicología y espiritualidad, ¿no? Desde el primer minuto. Entonces, bueno, hay más de 100 psicólogos, psicólogas que vienen habitualmente y algunos de ellos o de ellas han alertado a veces del peligro de un bypass espiritual, ¿eh?
Sí.
De dejar zonas de nosotros sin trabajar perquè, com si diguéssim en català, fem un salt endavant cap a l'espiritualitat. Què opina vostè del término bypass espiritual?
És com se dice, és un control de mercado. Sí, porque si tú tienes primero, para los psicólogos, obviamente, por una cuestión mercadológica, tienes que aceptar que tú tienes un problema a resolver. Entonces, si tú ves que no tienes un problema, ya no eres un cliente, ya no estás en el mercado más. Entonces, hay que mirar eso, que no sé cómo diría, hay el bypass espiritual, que es un concepto de un psicólogo, no de un místico.
Claro.
¿Entiendes? Si lo miras al revés, es un bypass psicológico, que no quiero pasar, pero tú tienes. Pero te digo así, si hay necesidad de comprender tu personalidad, la psicología de cómo tu mente funciona, no hay ningún problema. Tienes que buscar ayuda, mirar eso, ¿sí? Y luego, una cosa no excluye la otra, ¿sí? Y porque vas a ver, cuando se esclarece, si el psicólogo, si el terapeuta está trabajando realmente con la verdad, y eso es subjetivo, ¿sí? Te digo, él va a llevarte a un punto donde ya no necesitas de él. Y cuando no necesitas de él, ahí vas a ver que te aproximas de la verdad, que es tú eres libre de traumas, el ser no tiene pasado, no tiene contenido. O sea, la concepción, iluminación es una conciencia sin contenido. Y el contenido no es de la conciencia de verdad, es de la mente. Es algo que puede recordar, son memorias. Y trabajar con memorias es trabajar con lo que no está, con lo que no está aquí, ¿sí? Pero se siente, se somatiza porque uno está enganchado. Pero si empiezas a manejar la meditación como estar presente, y claro, hay gente que no puede hacer eso porque está muy, muy cargado. Entonces tiene que gritar, comprender, hacer cosas, respirar, todo perfecto. Pero hay que pasar. Osho decía así, para que comprendas. Si llegas, entras en el camino de la espiritualidad, vas a notar, si no puedes meditar, tienes que hacer terapia antes, ¿sí? Y luego la terapia te va a ayudar a meditar. Luego la meditación, en primer paso, van a ser métodos. Vas a hacer cosas, moverse, hacer cosas activas que proporcionen una calma, una pacificación. Luego la pacificación. Y cuando llegas a la pacificación, ya no necesitas hacer las técnicas ni terapia. Luego ahí se aproxima la posibilidad de ver la verdad, que es satsang, que es estar con la verdad sin intermediario.
En Satya Prem porta ja uns quants anys venint a Catalunya facilitant satsangs i aprofitant una nova vinguda al nostre país. L'hem convidat a acceptar la nostra invitació i li agraïm que hagi tornat a Catalunya. Veig que va fent que sí amb el cap, o sigui, entén el català perfectament. Aviat ja podrà parlar el català,
Un poquito más, un poquito más.
Gràcies per la seva presència i gràcies per tot.
Gràcies
per haver tornat a l'ofici de viure. Als oients i a les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.